Lo dicho, que llevamos un ratito ya estirando, viendo hasta dónde llegamos y preguntándole al personal que nos cuente si quiere con foto. Estamos incluso estirando la sintonía, que parecemos
aprovechamos para bailar la sintonía. Esto no sé si lo sabe Luis.
Háganlo en sus casas, que sí. Es maravilloso. Luis Pelluz, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de charlar contigo. Eres nuestro especialista de cabecera, nuestro fisioterapeuta, entrenador, coacher, un especialista en la vida y en controlar nuestro cuerpo para mejorar.
Bueno, Luis, ¿cómo estás? Intento, yo es fenomenal. Uh-huh. Muy bien.
Supongo que si te pregunto a ti, te reirás de nosotros, ¿no? Tú te levantas, te pones de pie, vas doblando tu cuerpito y te tocas sin ningún tipo de problema los pies.
Sí, ¿no? Claro, hombre.
Y posas las palmas.
Sí, es que la flexibilidad es fundamental.
Casi, en el caso de Luis, igual hasta los codos.
No, si qué va. No soy el hombre más flexible del mundo. Siempre no. He sido un tronco, ¿eh? O sea, de joven era mucho más tronco. Luego ya empecé ya con la gimnasia deportiva, con las acrobacias y así, y entonces un poquito mejor, pero no te creas, ¿eh? No, yo nunca he sido especialmente flexible. No,
eso
no.
Es que te diré que hay mucha gente que hace deporte en serio o corre, y luego otra gente pues que hace pilates, yoga, y seguramente hay más flexibilidad en ese sector que en el de deporte puro y duro.
Sí, pero es que todo el mundo que haga deporte sepa que mantener la máxima longitud articular es fundamental, ¿eh? Uh-huh. Pero absolutamente fundamental, no solo para músculos, tendones, ligamentos, arterias también necesitan. De hecho, es una forma de saber cómo está la salud cardiovascular o si tú llegas bien y tus articulaciones están perfectas y tus arterias están perfectas, la flexibilidad estará perfecta. Pero es una forma de determinar la edad. Tú ves a una persona, por ejemplo, con 60 años, que es súper flexible, una persona joven con 60 años, quiero decir, y le ves flexible y le ves y dices, anda, mira, en cambio, esa flexibilidad con la edad se va perdiendo y hay gente que la puede mantener. O sea que, digamos un poquito, la flexibilidad determina la edad de la articulación. O sea, yo no quiero pensar una persona con 25 años que no llega a tocar el suelo, o con 30 o con 40. Uh-huh. Significa que las articulaciones están un poco envejecidas.
Bueno, el primer problema, envejecimiento de las articulaciones.
Sí, sí. En concreto, claro, no sé si estás haciendo referencia en concreto a este ejercicio que hemos planteado desde la mañana, ¿no? Lo que es tocarse las puntas de los pies con las manos.
Sí, claro, es que ese ejercicio, o sea, tú te levantas y tienes que tocar la punta de los pies con los dedos de las manos, o sea, agachándote, tendría que ser desde la cadera, sin doblar especialmente la espalda. ¿Por qué? Porque en la bisagra, ahí tiene que ser la cadera. Cuando ese punto no está bien y los isquiotibiales están acortados y el cuadrado lumbar de las lumbares está acortado, es cuando el sacro y las últimas lumbares, L4, L5 y S1, tienen que forzar para conseguir llegar. Y ahí es cuando empieza el problema. Cuando el isquio no está y la cadera no está especialmente flexible, cuando lo demás tiene que forzarse.
Madre mía, acabo de ver, Luis, a uno de mis compañeros al otro lado del cristal intentando pasarse una pierna por detrás del cuello. Una cosa.
Si lo ha hecho, espectacular.
Ha estado a punto. Realmente hemos estado todos haciendo aquí un ratito durante la publicidad.
A ver cómo le soltamos. Porque, claro, pasarla igual sí, pero luego volverla a su sitio.
Bueno, pero lo devolvemos como las bolas del oeste. Sí, sí. Lo rodaremos hasta casa o hasta el coche.
Y hay que tener en cuenta que la flexibilidad, sobre todo, es después del ejercicio, para que el músculo recupere su longitud. Antes no es tan importante. De hecho, mantener un ejercicio de flexibilidad antes de entrenar o de competir tampoco tiene mucho sentido, porque un ejercicio de flexibilidad mantenido a partir de 20 segundos produce fatiga. Entonces, lo ideal sería calentar antes y estirar bien para recuperar la longitud articular y que el músculo y la articulación recupere esa máxima longitud después de entrenar. Y mientras esté caliente, es decir, estirar inmediatamente después tampoco es lo más adecuado, pero pasados 2, 3, 4, 5 minutos, cuando ya las pulsaciones se van recuperando y la sangre va llegando al músculo y a las articulaciones de forma normal, ahí es cuando tendríamos que estirar, pero tampoco una hora después.
Eso es, vamos a decir 10 minutos un poco para organizar al personal.
Sí, por ejemplo, que simplemente habrá gente que descanse en 3 minutos y habrá gente que descanse en 10, pero en ese...
Pero 10
ese,
es el máximo, ¿no?
Sí, en ese recorrido.
Más dudas trascendentales, que te veo cara de maldad,
Íñigo. Es que sí, aparte de la elasticidad, hemos dicho que ese ejercicio, y además nos lo comentaba en un mensaje un oyente diciendo cómo además se nota que como que se ha estirado, quiero decir que ha crecido físicamente. Y nos dice una oyente, nunca hago deporte ni estiramientos, pero he probado y toco perfectamente con los dedos en la punta del pie. Pero si luego voy a ser más alta,
no
lo haré,
¿no?
Porque mide 1.5 metros y dice que esto le vendría bien. Pero ¿sí? Yo creo que va a ser la sensación de haber crecido, no que uno crezca en realidad, ¿o sí?
No, hombre, un poco pues, estiras, ¿no? Si sueltas las vértebras.
Con la edad, nosotros nos vamos deshidratando. Es decir, conforme vamos pasando a partir de los 30 años o así, los discos van perdiendo agua. Entonces, tú piensas que dentro del disco hay una bolita que se llama núcleo pulposo, que es un 88% de agua, y eso se va perdiendo. Por eso, cuanto más mayores somos, menos crecemos, incluso más nos encorvamos. Entonces, si la musculatura de la columna la vas manteniendo bien, esa rehidratación la puedes mantener durante más tiempo. De hecho, si la gente se mide por la mañana y se mide por la noche, verá que por la mañana puede medir un centímetro y medio más que por la noche, por esa deshidratación que hemos hablado. Entonces, los estiramientos vienen genial para mantener no solo esa talla de altura, sino esa rehidratación o esa hidratación de los discos intervertebrales.
Bueno, vamos a poner música porque vamos a hacer un poco de deporte. Ya decíamos que está el vídeo que has preparado para nosotros, para el Boulevard Magazine de Radio Euskadi, en nuestras redes sociales, en el Facebook del Boulevard y también en el Instagram de Luis Pelluz. Y marcas que es un entrenamiento específico para el core. Que no sé si esto significa que el core también mejora, tenemos que estirarlo y se nos suele olvidar.
Es la estabilidad de toda la columna y de cualquier ejercicio, el core. O sea, lo que es la faja abdominal, el tener una buena salud abdominal y una buena faja, un buen core es fundamental. Lo que sí que me gustaría comentaros es que este vídeo que vamos a ver ahora... lo más interesante o lo ideal sería hacerlo con la presencia de una persona que entendiera, porque hay ejercicios de iniciación, hay ejercicios de nivel medio y hay ejercicios de nivel avanzado, que ahora veremos. Entonces, lo primero es que tendríamos que verlo con un monitor que nos corrigiera. Lo más importante es que el ejercicio tiene que ser perfectamente ejecutado. O sea, no es un entrenamiento para hacer, voy a hacer 50 series o 50 segundos y ya me empieza a torcer y me empieza a compensar, no. Es un ejercicio para hacerlo bien, o sea, con una técnica buena, con la columna vertebral totalmente recta. Y luego que entre una fase y otra, entre la fase de iniciación y la fase de media, y la fase media y la fase de avanzada, tienen que pasar unos meses. Nadie puede hacer hoy la fase de iniciación y la semana que viene la fase media y dentro de 2 semanas la fase avanzada, porque veréis que la fase avanzada, he puesto 2 ejercicios ya para lo que son los abdominales, que no mucha gente es capaz de hacer. Ahora lo vemos, si queréis.
Sí, mientras está. Aquí hay personal que está incluso bailando, porque a Íñigo le pones música y entrena a veces, pero es verdad que está bailando la música. Sí.
Bailar es un gran entrenamiento, puede ser súper cañero.
Aquí quedamos un poquito el do de pecho, si quieres. Pero vamos a colocarnos en formato plancha, con los brazos y los codos en el suelo, y aquí empezaríamos con los ejercicios de iniciación que decías, ¿no?
Eso es, iniciación es una típica plancha hacia abajo, con apoyo de puntas de pies y codos, y el cuerpo en plancha.
Y luego haríamos ya una segunda en la que nos ponemos en
lateral.
¿Cómo explicar? Eso es en lateral, una plancha lateral con el brazo en alto. Y vamos haciendo, ¿cuántas series tendríamos que hacer aquí?
Es que depende, si al ser iniciación cada uno tiene que ver cuál es su nivel. Igual hay una persona que le digo 20, 30 segundos y no es capaz nada más que aguantarme 10 y con esos 10 ya está perdiendo la postura. No, prefiero que aguantes 6, 7, 10 segundos bien, que intentes aguantar 20 y ya te empiezas a torcer, se te empieza a bajar el culo. No, vamos a hacer que la técnica sea correcta. Entonces,
tenemos
cada uno
que tener
tiene
la espalda recta, como una tabla, digamos.
Eso es. No, la columna vertebral tiene que ser como un palo de escoba. No la podemos, no la podemos ni girar. No, porque en el momento de que tú haces un abdominal y flexionas, te flexionas máximamente, los extensores se han inhibido. Entonces, a no ser que estés muy entrenado, la vuelta a la normalidad o hacer una hiperextensión puede ser peligrosa.
Bueno, volveríamos a una plancha, los codos en el suelo, las puntitas de los pies sujetándonos y subiríamos, digamos,
rodilla-codo. Es plancha boca abajo,
como si estuviésemos reptando, digamos, ¿no?
Eso es como una plancha boca abajo, como la primera, pero la rodilla tiene que tocar un codo alternativamente.
Y a partir de ahí nos tomamos boca arriba.
Y los típicos
flexionamos
abdominales.
Flexionamos rodilla, típicos abdominales.
Sí, flexionamos rodilla para inactivar el psoas, para cortar el psoas, para que no ayude a tirar de la columna. Y es importante que toda la columna lumbar esté tocando el suelo. Yo me he puesto ahí una almohadita, sobre todo para el ejercicio que veremos a nivel medio.
A partir de ahí ponemos tobillo izquierdo en rodilla derecha, por ejemplo, y nos tenemos que tocar o intentar tocar con el codo.
Una
flexión, eso, coda-rodilla, más o menos sin mucho aspaviento, digamos.
Oblicuos de un lado y oblicuos de otro.
Que parezca natural.
Sí, en la misma posición, oblicuos de un lado y oblicuos de otro. Este es un ejercicio de iniciación que la espalda no va a sufrir absolutamente nada y los oblicuos van a trabajar muy bien.
Lo que sí veo es que en este vídeo has colocado a partir de ahí una serie de ejercicios de nivel medio, ¿verdad?
Sí.
Para gente que ya tenga un poquito más de cuerpo, yo recomendaría, por no explicar uno por uno todos los ejercicios, que el que crea que ya tiene superados esta primera parte del vídeo, que vaya probando siguiendo las instrucciones de nivel medio, ¿no?
Sí, porque el nivel medio ya requiere una estabilización del core más fuerte, más profunda. Entonces, no puedes hacer un nivel medio si no has pasado por un nivel de iniciación durante...
Para esto hace falta tener
3-4 meses de nivel de iniciación. Sí, sí, para
aquí
esto
no
hace
damos.
Falta... entonces, bueno, sería interesante que tener un nivel, si no te puedes lesionar la espalda, claro.
Eso es. Bueno, pues subimos la música para recuperar el resuello y vamos con la quinoa, que ahí sí que podemos meter baza o cuchara.
Muy bien. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now.
Bueno, mientras seguimos aquí haciendo ejercicios con el ritmo, te comento, Luis, un mensaje que nos ha llegado de un oyente que dice: tengo 64 años y con la palma de la mano toco el suelo, pienso que hay gente que no se ha agachado ni para coger un euro del suelo. Y para mí, desde luego, es como el comer, el mantenerse con esa flexibilidad. Yo creo que la clave sería echar 20 euros, un billete de 20 euros, igual así algunos nos animábamos más a agacharnos.
Espectacular, ¿no? Si con 64 años toca con la palma de la mano el suelo, tiene una salud de flexibilidad articular y que no la pierda, porque con la edad se va perdiendo.
Bueno, tenemos que hablar también de alimentación,
quinoa,
de nutrición y de la quinoa, que es algo que en nuestros mercados es bastante reciente, aunque yo creo que también tiene ya mucha popularidad.
¿Esto qué es, para empezar? Es una legumbre, es una suerte de lentejas, si
cereal,
la ves,
¿no?
Pero es cereal.
No,
es...
Le llaman un pseudo cereal. ¿Por qué? Porque no es el grano de una espiga o de una gramínea, el típico grano que puedes ver de trigo o de cebada, no, es la semilla de una flor. Entonces, no, la característica de la quinoa es que no tiene los antinutrientes de los cereales, porque en realidad no es un cereal, es la semilla de una flor. Entonces, no tiene gluten, es decir, no es alérgica, no te va a dar alergia en ningún caso. Además, no tiene antinutrientes como los cereales. Las lectinas de los cereales, ya sabemos que hay algunos que más y otros que menos. Las lectinas lo que hacen es provocar pequeños agujeritos. Si recordamos un poquito la evolución o la naturaleza evolutiva, vemos que el grano es el material genético de la planta. Y no, claro, la planta no quiere que te la comes. La única forma que tiene de defenderse, no tiene pinchos, no puede correr, es creando antinutrientes. Y entonces las lectinas creados en estos granos, lo que hacen es hacerte pequeños agujeritos en el intestino, que es lo que llamamos un intestino pinchado. Tanto las lectinas de los cereales como las saponinas de las legumbres. Entonces, la quinoa no tiene ni lectinas, ni saponinas, ni antinutrientes, ni gluten. Entonces, beneficioso todo. Si lo comparamos con los cereales, si lo comparamos con el arroz...
¿Pero cuál es su principal baza? Porque ahora está muy de moda y, claro, como metemos en un saco de superalimentos a cosas que están de moda y a veces resulta que de superalimentos también son las lentejas... ¿Tiene una fama que merezca?
Sí, sí, sí. O sea, la quinoa, sí. Porque lo primero es que no te va a inflamar el intestino como te lo puede inflamar el pan, por ejemplo. Hay muchas veces que la gente tiene barriguita, hay gente que igual hace deporte 5 días a la semana, 3 horas, y está súper flaco, pero sigue teniendo hecho ese michelincillo, ¿sabes? Hay veces que no es grasa, sino que es inflamación, que si quitas el gluten, esa inflamación se quita y entonces aparece realmente la tableta de chocolate. O hay gente que quiere conseguir esa tableta de chocolate y no la consigue más que quitando el gluten. Entonces, el beneficio es que no tiene antinutrientes, que no te inflama, que tiene unas calorías, un índice glucémico mucho más bajo, te explico lo que es, que como tiene más fibra que el arroz y que cualquier harina blanca y demás, esa fibra se une al hidrato de carbono, es decir, al azúcar, y hace que la absorción en el intestino sea mucho más lenta. Es decir, si tú metes azúcar, pan blanco, arroz, te va a dar una subidón de azúcar increíble, una hiperglicemia súper rápida. En cambio, si metes quinoa, esa fibra lo que hace es, como la fruta, hacer que esa absorción en el intestino sea mucho más lenta. Entonces, claro, tiene menor índice glicémico, pero tiene una cantidad de hidrato muy considerable. O sea, que se puede utilizar para recuperar como los hidratos de carbono, como la pasta, como el arroz, como el pan o como el azúcar, pero sin los inconvenientes. Y con el beneficio todavía muchísimo mayor de que tiene muchísimas más vitaminas y minerales que el arroz integral o que el pan integral o que, por ejemplo, tiene 4 veces más hierro que el arroz, tiene el doble de magnesio que cualquier cereal, ¿Os acordáis que hablamos de los arándanos, de la cantidad de flavonoides? Sí. Pues tiene más flavonoides que el arándano incluso, y tiene una cantidad de proteínas espectacular. Uh-huh. Tiene la mitad de proteínas que un filete.
Bueno, pues así con esta oda a la quinoa nos vamos. Nos preguntan que cómo se hace cocida en dos partes de agua,
sí,
¿no?
Igual que el arroz. Eso y es. Si se haces con verduras, muchísimo mejor. Uh-huh. O sea, se puede sustituir por la pasta, por el pan, por el arroz o por el azúcar. Para los deportistas, estos que les gusta mucho meter hidrato de carbono, pues la quinoa es uh-huh. ideal.
Bueno, pues así nos vamos, Luis Pelluz. Un beso grande. Por cierto, nos llega un mensaje diciendo: mi suegra tiene 74 años, añazos, ponen, toca con la palma de la mano en el suelo y si quiere con los codos. Se estira todos los días y camina entre 6 y 7 kilómetros todos los días.
Espectacular.
Quiero yo foto, que aquí hay mucha gente que se está viniendo arriba.
Ojalá, yo pagaría dinero por mantener con 74 años esa flexibilidad. Uh-huh,
pues ya ves tú, Luis.
Hay también quien nos dice que su marido no tiene tableta de chocolate, tiene pan con chocolate.
Pan con chocolate. Oye, pues hay que verlo todo, ¿eh? Memorias de pan con chocolate. Un beso, Luis. Cuídate
mucho. Un beso.
Agur.